Buenas noches y bienvenidos al programa de madrugada. Estáis escuchando Crimen de Medianoche. Parecía que no, pero después de una pandemia hemos vuelto a la radio en un nuevo formato. Antes de comenzar, vamos a presentar al nuevo equipo investigador. Buenas noches, chicos.
Buenas noches, María. Hola.
Buenas noches.
Aquí de frente tengo a un veterano de la radio, ya conocido como Herrera en Es Radio, Luis. Buenas noches.
Buenas noches de nuevo, María.
A su lado tenemos a una palentina de pura cepa, Julia.
Buenas noches, María. Estamos encantados de volver.
Tenemos aquí a una voz muy reconocible también por su acento venezolano, Gaby.
Buenas noches.
Y por último, nuestra última incorporación, que no es una casualidad porque nos han hablado muy bien de ella. Buenos días, Patricia.
Muy buenas noches.
Hemos tenido una pandemia de por medio, pero el COVID no ha podido con nosotros. ¿Os acordáis de las últimas noticias que dábamos sobre el COVID?
Por lo menos mal que era una enfermedad aislada en Asia, que aquí no iba a tener una incidencia tan alta.
Bueno, también te diré que tenemos mucho que agradecerle a la radio, porque si no llega a ser por Nereida no tendríamos botes de desinfectante. ¿Sería una premonición?
Suena más a una conspiración. También practicábamos diciendo aquello de bimbo, y mira cómo acabaron los supermercados.
Suena sospechoso. Lo mismo tendríamos que echarle un ojo, ¿eh? Lo llamaremos el caso bimbo. Apuntadlo para investigar.
Bueno, el caso es que hemos vuelto, un poco intoxicados por las noticias más turbias, pero vamos a tomarlo con humor.
Los sucesos acechan Valladolid en este mes de marzo, y aquí, en Sucesos a pie de calle, venimos para contároslo.
Eso es, Julia. Empezamos el mes cargado de sucesos con la llegada de los carnavales. La policía detiene un camarero disfrazado de león por agresión. Parece que el asunto se le fue de las garras.
Sí, pues no es lo más insólito del mes. Un menor del centro Zambrana fallece de un paro cardíaco al ser reducido. Podemos confirmar que la muerte del joven proviene de una patología.
Ha habido mucha controversia con este tema. Menos mal que la verdad ya ha salido a la luz. ¿Sabes qué más ha generado expectación? El 8M. Este mismo día sale esta noticia. La policía detiene a un hombre por explotación sexual.
¿En algún momento dejaremos de dar estas noticias y dejar a las personas respirar tranquilas? Y hablando de esto, quien se mantiene en tensión mediática es el pueblo de Traspinedo. Dos hombres asaltan dos bares en Santimbáñez y Traspinedo.
Entre esto y lo del COVID, no me extraña que la gente no salga de casa. Mira este titular. 30 policías sofocan una pelea de menores vinculados a bandas latinas. Después de lo ocurrido en Tintín, ¿no se te queda el miedo en el cuerpo? Porque a mí solo pensar que la fiesta del TPS en esa discoteca...
Pues un poco, María, pero te confesaré que esto no es lo que más perturba a nuestros oyentes. La noticia más terrorífica del día... El precio del gasoil y la gasolina ascienden a precios desorbitados. Llenar el depósito de tu coche puede convertirse en un lujo al alcance de pocos. En algunas gasolineras españolas, el precio del gasoil supera el de la gasolina. Y en muchos otros, esta llega a 2 euros. Esto es lo que opinan nuestros oyentes sobre el crimen.
Pienso que con estos precios es inasumible, porque los gastos superan a los beneficios. Hay portes que se pierde dinero. Cuanto más trabajas, más portes haces, más dinero estás perdiendo.
Menudo asesinato de bolsillo, amigos. Pero esto de los crímenes ya venía de antes.
Estáis escuchando Sucesos de la Historia, donde la actualidad no es noticia, pero el cómo lo vivieron, sí. Hoy viajamos en la máquina del tiempo a la estación de Atocha de Madrid, a aquel 11 de marzo del 2004. Abrochaos los cinturones y acompañadnos. Mañana se cumplirán 18 años desde el 11M, un atentado terrorista que se produjo en la estación de Atocha de Madrid y acabó con la vida de muchas personas. Vamos a recordar ese día hoy aquí con todos vosotros.
A las 7:39, tres bombas estallan en un tren de cercanías de Renfe que procedía de Guadalajara. 3 minutos más tarde, 4 bombas explotan en otro tren en Alcalá de Henares. 2 en la estación del Pozo de Tío Raimundo y otra más en un convoy en la estación Santa Eugenia.
La cifra oficial de muertos fue 190 y 1.857 heridos. Miles de preguntas, entonadas con desesperación, rondaban por la cabeza de todos los españoles. Pero la más importante era, ¿quién podría ser el culpable de dicha catástrofe? José María Aznar, presidente en su momento, se encargó de contactar con todos los directores de los medios de comunicación para darles la exclusiva. No tenemos ninguna duda. Es cosa de ETA.
A la 1:30 se mantenía la misma versión. El atentado era obra de ETA. Un vecino de Alcalá de Henares avisó a la policía de la presencia de una furgoneta sospechosa junto a su casa, de la que vio salir a 3 hombres a las 7 de la mañana. En la inspección de la furgoneta aparecen detonadores como los usados en las bombas de los trenes y una cinta con versículos del Corán.
La información sobre los responsables comienza a polarizarse. Se habla de manipulación y desinformación por parte del gobierno. En ese momento es importante recordar que, después del atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, el presidente George Bush aseguró que Irak contaba con las armas de destrucción masiva y España había estado inmersa en la guerra de Irak.
El jueves 15 de abril, a través de una cinta divulgada por canales de televisión árabe, Osama Bin Laden asumió la responsabilidad del 11M. Esto es lo que ocurrió, pero ¿cómo lo vivieron los españoles? Hoy hemos salido a la calle para comprobarlo.
Pues mira, del 11M tengo un recuerdo pues muy triste y bueno, de los sucesos me pillaron trabajando y yo escuché las primeras noticias en la radio y cambiaba de emisoras, entonces tenían diferentes puntos de vista, pero a lo que casi todas analizaban, pues eso, que pensábamos todos que era pues un ataque terrorista, pero terrorista de ETA. Nada que ver con lo que luego dieron las investigaciones, que fue del yihadismo, y bueno, pues fue momentos difíciles y duros porque el número de muertos iban aumentando y era pues eso, de mucha rabia y impotencia.
Pues estaba viendo la tele cuando dieron la noticia y aquí me quedé toda la noche con un hermano mío y su mujer embarazada escuchando al tanto a ver lo que pasaba.
Qué bonito esto de escuchar a las personas que estaban allí, ¿nos parece? Ahora vamos a hacer un cambio de papeles porque llegamos a un momento que a Luis le gusta mucho. Que yo lo sé yo. Llegamos al debate. Como no podría ser de otra manera, os sacamos un caso que los medios han desempolvado estos días. Os hablo del caso Marta del Castillo. Marta del Castillo desapareció el 24 de enero de 2009 en Sevilla. Cuando los hechos ocurrieron, ella había quedado con su expareja Miguel Carcaño. Desde entonces y hasta ahora se le pierde la pista. Podríamos entretenernos en explicar el hecho más en profundidad, pero iremos al grano. Miguel Carcaño fue condenado como el asesino de Marta. Francisco Javier García el Cuco y Samuel Benítez, amigos de Carcaño, fueron detenidos por su implicación en el caso. Francisco Javier Delgado, el hermano de Carcaño, también fue arrestado y el cuerpo de Marta nunca llegó a aparecer. ¿Y a qué viene el hecho noticioso? A lo siguiente. A raíz del documental ¿Dónde está Marta? De Nacho Abad, se ha abierto una línea de investigación a través de los datos brutos del asesino y de la víctima. Hace unas horas apenas, el juez ha autorizado el acceso a los datos de geolocalización. El caso ¿es esto lícito? Después de tanto tiempo, reabrir el caso conseguirá resultados. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, que es estudiante de Derecho, y nos va a aportar un poco de perspectiva al respecto de esto sobre si es lícito o no que un juez autorice después de tanto tiempo utilizar los datos brutos de un teléfono móvil.
Un juez puede declarar como procedente, siempre que esté debidamente justificado en cuanto a términos de proporcionalidad y que se sepa qué delito se está investigando exactamente, y a instancia, por supuesto, de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal, que se extraigan datos de dispositivos de almacenamiento de información, entiéndanse pues teléfonos, ordenadores, etcétera. En todo caso, debe estar pues debidamente ajustado a la investigación en curso y siempre se debe mantener un cierto control, es decir, que no se exceda, pues por ejemplo, que se estén extrayendo datos innecesarios, y la policía siempre debe estar dando cuenta de lo que están averiguando sobre la necesidad de continuar con la medida.
Bueno, chicos, ¿qué opináis después de tanto tiempo? ¿Reabrir el caso a través de unos dispositivos móviles que se encontraron? ¿Creéis que aportará una nueva pista? Porque tengamos en cuenta que Miguel Carcaño ha ofrecido distintas perspectivas al respecto, ha declarado en numerosas ocasiones y cada vez una versión distinta.
Yo pienso que si desde 2009 no se ha conseguido saber dónde está el cuerpo, realmente merece la pena volver a abrir la investigación para con el móvil, si es que se podía haber hecho antes, ¿no? ¿Por qué ahora y por qué así? Siento que no, que ya Marta del Castillo no va a aparecer.
Yo sí creo que vale la pena abrir la investigación de nuevo, más que todo por darle un cierre a su familia. En plan, claro, ya se sabe que no hay una buena no sé qué palabra utilizar, pero no es una buena salida a lo que significaría conseguir a Marta, porque lamentablemente todos sabemos qué pasó con Marta o cuál fue su trágica desaparición. Pero sí vale la pena abrir la investigación para darle un cierre a la familia. Y sí vale la pena conocer un poco más, y al final no se sabe si el culpable está detenido o no está detenido, porque con la aparición del nuevo documental de ¿Dónde está Marta?, pues ha dejado algunas preguntas.
Es obvio que todo el mundo quiere que Marta aparezca para que los padres estén tranquilos, pero no sé si merece la pena volver a reabrir el caso, o si se va a conseguir, no solo reabrir el caso, sino si se va a conseguir que Marta aparezca. Es obvio que todo el mundo quiere que Marta aparezca y que los padres pues puedan por lo menos llorar un cuerpo.
Claro. A este respecto, la desaparición de Marta y la frustración sobre todo por parte de los padres, que ya han hecho todo lo posible y todo lo que están sumando por intentar encontrar el cuerpo. Recordemos que hace unos meses también leíamos en los informativos que los padres de Marta del Castillo habían comprado la vivienda donde su hija fue asesinada y se lo ofrecían a Carcaño, sí, por un precio ridículo a cambio de que dijese el paradero de su hija.
Sí, sí.
Eso te dice el punto de desesperación al que llega una familia que lleva prácticamente una década buscando un cuerpo que... Aquí a mi lado hay optimismo, hay negatividad. Yo me voy a sumar a la negatividad. Yo no creo que esta chica vaya a aparecer, por el mero hecho de que tenemos una serie de detenidos, de culpables, de gente condenada, que lleva toreando a las autoridades una década. El cuerpo está aquí, ahora está allí, ahora está más allá. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿Merece la pena reabrir el caso? Sí, sí, yo creo que sí, porque si se tiene... una línea de investigación clara, con una pista fiable y clara también, y que puede llevar a desentramar este caso, esta trama, como lo queráis llamar, esta historia, y encontrar el cadáver, o lo que quede, porque no dejemos de recordar que han pasado casi 10 años, o más de 10 años, y los cuerpos se descomponen. Lo que se pueda encontrar de ella para que sus padres puedan darle cristiana sepultura o incinerarla, lo que cada uno quiera, y tener un sitio al que ir a llorar a su hija, yo creo que merece la pena. Yo, vamos, eso lo tengo clarísimo. Que vaya a aparecer, no lo tengo claro.
Estoy de acuerdo contigo, Luis. Ha pasado ya muchísimo tiempo. Cada vez han dado una versión, han drenado un río, han excavado y no han encontrado absolutamente nada. Quizás estas pistas sobre los datos brutos de geolocalización del teléfono móvil nos puedan aportar pistas sobre dónde está el cadáver. Ahora, que se pueda encontrar exactamente... Recordemos que Carcaño no tenía un único móvil en esa época, que es que tenía más de una terminal. Se van a analizar todos los móviles. Vale, pero... ¿Realmente se va a conseguir una pista fiable? No, entiendo el objetivo. Entiendo que los padres pues están frustrados, necesitan dar una sepultura digna a su hija y saber de una vez, después de tanto tiempo, dónde está y qué es lo que ocurrió realmente con ella. Pero tampoco creo que haya muchas expectativas sobre lo que se vaya a averiguar.
Y además te voy a decir otra cosa. No dejemos en el tintero que esta nueva pista del teléfono móvil y demás lo ha desentrañado un documental, quiero decir, lo ha desvelado la acción periodística. O sea, esto dice mucho del nivel, con todo el respeto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, dice mucho de cómo les han toreado todos estos años. Ha tenido que venir el periodismo a desvelar una nueva línea de investigación. Dice mucho de la importancia de nuestra profesión. Ahí lo dejo.
Sí, yo quería recapitular un poco lo que decía Luis, de que yo creo que el principal problema de este caso es la falta de un hilo de investigación. Porque como dice María, Miguel Carcaño cambiaba su versión, o cambia su versión, porque todavía sigue cambiando versiones, de lo que pasó con Marta, que si culpó al Cuco, que si culpó a Francisco Javier, que si... Son muchas preguntas, pero al final yo creo que teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que Marta, o sea, no han dado con una pista donde pudiese estar Marta, me parece que busquen en lo más remoto posible, ya sea móvil o ya sea en el piso que compraron, para poder encontrar así, por lo menos, es que ya lo que están buscando es el cuerpo. Y eso permite, buscar cuerpo permite dar un cierre, porque al final es tu familia, es su hija, es que están buscando y no tienen respuestas. Y yo, si fuera ellos, y lo haría, yo iría hasta el fin del mundo para encontrar qué pasó con mi hija.
Julia, sí, y luego pasamos a otro punto que os quería recalcar.
Sinceramente pienso que el cuerpo no va a aparecer, porque en el documental se estuvo hablando que los acusados, su familia tenían un tanatorio, así que los huesos, o sea, yo creo que al final Marta la quemaron y siento que no va a aparecer por eso mismo. O sea, es mucha casualidad que justo su familia tenga un tanatorio y que el cuerpo no aparezca.
Es una de las teorías que se han estado barajando durante todo este tiempo después de la desaparición de Marta. Fijaos, un punto clave que sí que quería comentaros es que la investigación se centra en los datos de geolocalización, esos datos brutos de los teléfonos móviles, pero el objetivo de todo esto no es condenar más o menos a Miguel Carcaño, porque la condena que tiene es la que hay y no es modificable. Nos lo va a explicar Jorge.
El cadáver a efectos del proceso judicial es un mero instrumento probatorio, es decir, no disponer de él no supone que no vaya a encontrarse culpable al acusado de un delito de asesinato, y de hecho este ha sido el caso. Miguel Carcaño habría sido juzgado, habría sido hallado culpable del homicidio o el asesinato, y habría sido condenado a una pena que, si no me equivoco, llegaba a los 21 años de privación de libertad, de prisión. El hecho de que se halle el cadáver a estos efectos no tendría una consideración en cuanto al cumplimiento de la pena, porque esta ya se ha declarado por una sentencia judicial firme. Es decir, ha producido una cosa juzgada y a estos efectos la única condena que cabría esperar que el sujeto cumpliera sería la que le habría impuesto años atrás y no cabría en principio su modificación por estos motivos.
¿Luis?
Ligero apunte. Ha comentado Jorge que el cadáver es un, a efectos judiciales es un mero elemento comprobatorio, pero que su no aparición no impide que se condene, en este caso, a Miguel Carcaño. Eso no era así hasta que este caso salió a la luz. Antes del caso Marta del Castillo, lo puedo resumir en la famosa frase de «si no hay cuerpo, no hay delito».
Esto también ha sido por la voluntad de las familias. Ya recordamos las niñas de Alcácer, el padre de Miriam, que viajó por toda España recogiendo firmas para que se investigase el caso, y desplegó una investigación bastante grande con la ayuda de un periodista. Ahí te tengo que dar la razón, Luis, que la investigación periodística muchas veces ha revelado más datos que la policial. Aquí es el caso también porque el padre de Marta del Castillo ha sido el que se ha enfrentado a los tribunales para pedir una modificación del Código Penal. Y esto efectivamente es así porque ha habido personas que se han movido a este cambio. No sé si queréis comentar algo más sobre el hecho de que no se haya encontrado el cadáver, pero Carcaño siga en prisión y que no se modifique después de que, si se encuentra, porque todavía no sabemos si se va a encontrar o no.
Vuelvo a lo mismo. Encontrarse no se va a encontrar, pero está en prisión por asesino confeso. Si tú confiesas un crimen, automáticamente eres culpable. Y ya está, y no hay vuelta de hoja. Y eso es así aquí y en Sebastopol. Quiero decir, es inamovible.
Sí, yo opino igual que Luis. Que pase lo que pase, ya la sentencia está dicha y ya Miguel Carcaño está en la cárcel y es el primer responsable, técnicamente, del caso de Marta.
Veremos qué nos aporta la investigación y qué nos dicen los medios en estos días sobre el avance del caso y de tener nuevas noticias. Bueno, pues las traeremos aquí, a la emisora. Pues muchas gracias, chicos, por vuestras intervenciones. Gracias también a Jorge por su colaboración. Ya nos ha dicho que si puede algún día nos acompañará en directo. Dejadnos en redes sociales cuál os gustaría que fuese nuestro próximo tema, porque nos gusta escucharos y nos gusta tener vuestras opiniones en cuenta. Y con esto y un bizcocho, pues pasamos de la realidad a la ficción. Os dejamos con Luis en Esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si lo que vemos en la ficción es realidad. En esta sección trataremos de dar respuesta a si grandes clásicos de la historia del cine son realidad o pura ficción. Amigos, amigas, bienvenidos a Esto no es real. Para estrenarnos en esta nueva sección, dentro de Crimen de Medianoche, he elegido uno de los grandes clásicos del cine de terror, de ese cine, digamos, gore, más sangriento, más con todo lo relacionado a los asesinatos. Hoy vamos a hablar de la franquicia de La Matanza de Texas. La cinta fue estrenada en el año 1974, protagonizada por Marilyn Vance en el papel de Sally Hardesty. Cinco amigos se disponían a pasar un agradable fin de semana, todos juntos, en aquellos años 70, donde estaba de moda pues todo aquello relacionado con el movimiento hippie. Se toparon con un autoestopista en mitad de la carretera que resultó ser del todo extraño, un hombre que se autolesionaba, que intentó lesionar a uno de los que viajaba en aquella furgoneta. Evidentemente le echaron de la furgoneta. Más tarde encontraron una vieja casa abandonada en mitad del campo, dígase una granja. Pero lo que no imaginaban es que en aquella granja iban a encontrar el mayor de los horrores que podían haber imaginado jamás. De los 5 amigos, solo una sobrevivió. La mencionada Sally Hardesty fue representada, por Marilyn Barnes, una actriz que abrió la veda al mundo del terror en el cine y quien fue la que introdujo el famoso grito de terror. Ese grito de cuando estás a punto de morir, de cuando ves toda tu vida pasar en un segundo a las puertas de la muerte. La franquicia tuvo muchas secuelas, la mayoría no muy bien aceptadas ni por la crítica ni por el público, pero tuvo un reboot en el año 2003 que es recordada como una de las mejores cintas de toda la franquicia. Historia la misma: 5 amigos, un loco con una motosierra, una única superviviente. ¿Y por qué hemos traído esta película aquí? Pues porque ahora mismo en Netflix, recién estrenada, podéis disfrutar de una nueva entrega de La Matanza de Texas, que es una secuela directa de la cinta original de 1974. Misma historia, unos amigos, un loco con una motosierra y con el retorno del personaje de Sally Hardesty en busca de la venganza contra el célebre asesino de la motosierra, Leatherface. Y aquí viene la pregunta de oro: ¿realidad? ¿Ficción? ¿Puro genio cinematográfico o una historia real que ha sido llevada a la gran pantalla? Efectivamente, historia real llevada a la gran pantalla. Leatherface está inspirado en el asesino estadounidense Edward Gein, nacido en el año 1939. Fue un hijo de una señora muy religiosa que le inculcó valores que a mucha gente hoy en día le parecerían retrógrados, incluso arcaicos. Ella quería que su hijo fuera un santo, digamos, que no sucumbiera, como ella decía, a los pecados de la carne y todas estas cosas que los más religiosos, los más católicos, los más conservadores en este tipo de cosas defienden a muerte. Se hizo un gran apasionado de la lectura de los libros de terror, de violencia. Él disfrutaba, casi digamos hipnotizado, de ver cómo su madre granjera y su padre destripaban a los cerdos en la matanza. Lo miraba hipnotizado, le encantaba la sangre, le encantaba la violencia. Su madre muere por complicaciones cardíacas y a partir del año 1947 en su pueblo empiezan a haber desapariciones misteriosas, gente que de un día para otro se esfuma y no vuelve nunca. Pongámonos en la situación, era un pueblo pequeño, el típico pueblo en el que todos se conocen con todos. En el año 1957 conoce una mujer llamada Beatriz Worden, una mujer de increíble parecido físico a su madre, casi idéntica, a la cual secuestra. La mujer desaparece, pero su hijo, que era bombero, empieza a buscar a su madre. Todo el pueblo se moviliza. Además, cuando aparecen testimonios que vieron a Edward Gein salir de la tienda en la que trabajaba esta mujer con un saco que todo indicaba que podía estar tapando un cadáver. La policía aparece en la casa de Edward Gein, la registran y allí aparece el cadáver de esta mujer colgado como si fuera un cerdo y decapitada. Pero eso no fue todo. La policía encontró en aquella casa el horror más grande que podían haber imaginado, el horror que es representado en la cinta cinematográfica de La Matanza de Texas. Partes de cadáveres, cráneos de personas, muebles tapizados con piel humana y una de las cosas más macabras y que es una de las señas de identidad de la película, máscaras hechas con la piel de la cara de las personas. El sello de identidad de Leatherface, que traducido al español es cara de cuero, máscaras hechas con piel humana. Este hombre, este asesino, este psicópata, loco, llámenlo como quieran, fue condenado a cadena perpetua y entre rejas, sin volver a ver jamás la luz del sol, murió. Y esto ha sido todo por hoy en Esto no es real. Espero que os haya gustado y para el próximo programa volveremos con otra franquicia, otra película, y habrá que ver si es realidad o pura ficción.
¿Quieres recordar lo que era el cine de antes?
Los trajes, la música, la vida de la nueva Nueva York.
No te pierdas la nueva versión de Amor sin barreras, dirigida por Steven Spielberg, disponible ya en Disney Plus.
Sed bienvenidos al campamento. Os estábamos esperando. No tenemos la amabilidad del campamento La Brújula, pero tampoco la frialdad del campamento Godoy. En cualquier caso, trataremos de no acabar con las manos manchadas de sangre. Intentaremos. Os damos la bienvenida a... Hemos recorrido hectáreas de bosque, lagos y montañas para llegar a la civilización e invitarlos a este lugar del que nunca podrán escapar. Pero eso no lo saben. Hemos analizado sus sueños en busca de las pesadillas más perturbadoras de la mente humana. ¿Creéis que no es posible? Yo misma tomé parte en el experimento al monitorizar mis propios sueños. Os contaré la primera historia, aquella en la que Joker acabó bajo tumba. Estábamos en un edificio completamente abandonado, de varias plantas, con muchas, muchas escaleras. No había ningún ascensor. En cada planta había una especie de agujero situado en una esquina. Yo estaba a un lado, esperando, no haciendo mucho la verdad, cuando de repente Joker salió corriendo escaleras arriba, junto con su amigo. Yo le veía subir, correr, y de repente, ¡pum!, un ruido. Joker cayó por las escaleras, pero no fue por una equivocación. Alguien lo había empujado. Cayó por las escaleras con la mala suerte de caer por uno de los agujeros de la planta y cayó dos plantas abajo. De repente empezaron a llegar los servicios de emergencia, la policía, la ambulancia, y se llevaron a Joker. ¿Joker era mi amigo? Me lo acababa de cargar en sueños. ¿Qué es lo que estaba pasando? Acto siguiente. Le escribo una carta a Joker. ¿Qué tal estás? ¿Qué te pasa? Grito a las autoridades. Es mi amigo. ¿Qué le está pasando? Joker tenía miedo de quedarse parapléjico. Normal. Pero menos mal que todo esto fue un sueño. Nuestros acampados también dan fe de las historias frívolas. Los primeros de ellos, Bonnie y Clyde, vinieron juntos huidos de la justicia. ¿Veis ese poste junto al lago? En esa sombra, nos contaron esta historia.
Pues un día fuimos a un día normal, un día de verano. Por la noche se nos ocurrió empezar a andar por un camino y sabíamos que ese camino pues llevaba al monte. Era un camino muy 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 largo y serían las 12 de la noche o así, y alrededor de las 3 de la mañana pues ahí cerca del monte hay unas casas en ruinas y tal, pues vimos luz. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué es. Y nos sumamos y vemos a gente con batas blancas y negras, tapados enteros.
Hostia puta, una cierta.
Y uno,
de repente,
se giró, nos miró y salimos corriendo.
Hostia puta.
Hasta que nos dimos cuenta llegando al pueblo, que nos habían estado siguiendo con una furgoneta con las luces apagadas todo el camino. Y cogimos un coche y fuimos a verlo, a ver qué pasaba ahí.
¿Con un coche?
Con un coche. Y no había nada.
¡Hostia! ¡Qué hermosa! Mira, mira, me cago de ahí. La cama, míramelo. Míramelo, joder, la cama. Bueno, pues ahí está, María.
Uno de ellos tenía miedo. Tenemos que admitirlo en este audio que nos enviaron. Tenían miedo porque una de las partes no estaba informada. Creo que fue Bon. ¿Quién serían esas personas que estaban allí, en ese bosque? Que les habían estado siguiendo en una furgoneta. ¿Serían efectivos del campamento? Nunca lo sabremos, pero es aterrador, ¿no creéis? Pues paraos a escuchar la historia de Anabel, esa muñequita que fue arrastrada hasta un destino fatal.
Vale, esto fue hace un par de semanas. Yo estaba corriendo, compitiendo en un maratón, puede ser, es que no lo sé, sé que era una competición de atletismo que había que recorrer mucha distancia. Y estaba ahí como si nada, ahí iba de las primeras, encima ya miras de las primeras cuando yo nunca he practicado ese deporte. Total, que en un momento dado iba a la primera y solamente quedaba yo y otra chica. Y bueno, pues yo estaba ahí como si nada. Y en un momento dado me adelanta la otra persona. Y en ese momento es como que me empezaba como a angustiar un montón, empezaba como a no poder correr, como que me estuviera, como que no pudiera llegar a donde tenía que llegar, como que algo por dentro y por detrás me estaban reteniendo. En un momento dado se para la otra chica y la vuelvo a adelantar. Total, que había que subir como una cuesta súper empinada. Mítica cuesta empinada que dices tú, madre mía. Y subo por ahí, parece que estoy andando por la pared. Y total, estaba yo ahí subiendo, corriendo ahí en plan de, uff, que llego a la primera, no sé qué. Y en un momento dado, cuando ya estaba viendo la meta, de repente algo me cogió, me empezó a arrastrar para atrás, se puso de repente, el día que era soleado, se puso oscuro, empezó a llover un montón e intentaba agarrarme, pero me resbalaba y me caía. De repente me adelantó la otra chica y empezaron, o sea, una sensación de como que a punto de conseguir algo, como que algo me arrastró y empezaba a oír voces, risas, de repente me arrastró hacia atrás y acabé como en un lago y me hundía más para abajo y no podía respirar porque claro, en un lago me estaba tapando el agua y me estaba ahogando y ya pues ya me desperté. Fue horrible el final, en plan de, no sé, explicarlo más.
¿Pensáis que esto es el final? Pues no. Contadnos vuestras historias en el campamento de las tinieblas, en redes sociales. Pero recordad, una vez que entréis, nunca podréis salir.
La última carta.
Oslo, Noruega, 2001.
Con lágrimas en los ojos, se dirige al exterior. Se siente abrumada y lo primero que hace es encenderse un cigarro. El sudor de sus manos empapa el sobre que lleva en una de ellas. Llueve, y parece que no es casualidad. Cuando alguien fallece lleno de tristeza, el cielo lo sabe. Transcurren alrededor de 10 minutos. Lena ha acabado el cigarro y no es capaz de mirar la carta otra vez. Le cuesta trabajo armarse de valor y hacer esa llamada.
¡Hola, Lenita!
Mamá ha muerto.
No le cuesta trabajo decirlo, pronunciar que ha muerto, que por fin ha descansado tras un año en el que ha pasado por un rosario de pruebas y tratamientos. Un cáncer metastásico ha fulminado en unos meses toda una vida. Escucha un suspiro de su hermano.
Ya descansa, Elena.
Necesito que vengas. Ella descansa, pero ha querido que nosotros no...
¿Cómo? Elena, no te entiendo.
Tienes que venir, nada más.
Cuelga el teléfono móvil y se atreve a abrir de nuevo el sobre. Relee el comienzo de la carta, algo más calmada, sabiendo ya las palabras que se suceden.
No sé cuántas hojas de papel habré quemado ya intentando escribir esta carta. No sé cómo empezar, así que optaré por un clásico. Mis queridos niños, Lena, Stefan, estaréis leyendo esto cuando yo esté muerta. No podía ser de otro modo, y os pido perdón por ello. Iré al infierno. Tengo mi lugar asumido.
Localidad de Flam, Noruega, mayo de 1958. Aventurero, ese debería ser su apellido. Su sueño desde pequeño había sido convertirse en Phileas Fogg, el protagonista de la exitosa novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días. Recorrer el mundo en ese tiempo utilizando todos los medios de transporte conocidos por el hombre en aquellos años. Pero había ido a parar allí por error. Ese no era su destino, o eso creyó él. La vio el segundo día de su estancia en Flam, en la posada en la que él se alojaba. Ella estaba de espaldas en recepción. Una dulce melodía invadía el espacio, convirtiéndolo en una grata atmósfera.
Ella no se había percatado de su presencia y cantaba despreocupada una canción que él jamás había escuchado. Su voz le había dejado sumido en los más recónditos pensamientos. Era hipnótica, como si se tratara del canto de una sirena. Will carraspeó haciendo que ella dejara de cantar y se diera la vuelta sobresaltada. De nuevo, la hipnosis se apoderó de él. Se veía reflejado en la profundidad de los ojos verdes de la joven.
Su voz sonaba igual de dulce que cuando cantaba.
Yo creía que estaba sola, lo siento.
Por cada palabra que salía de sus labios, sus mejillas adquirían un color cada vez más rosado. Will no pudo evitar esbozar una sonrisa en su rostro.
Bonita canción. No soy muy aficionada a la música, pero he de decir que su melodía me ha cautivado.
Ella se percató de su acento inglés y sonrió.
Last Night, de Buddy Holly. No es usted de por aquí, ¿no es cierto?
No, lo cierto es que no. Soy de Londres. He venido a parar aquí por error, pero ya está casi todo solucionado. Venía a devolver la llave. Ayer pagué la noche a la mujer que estaba en recepción.
Tal y como había dicho, dejó la llave dorada sobre el mostrador. Justo cuando ella iba a recogerla, sus manos se rozaron. Ella apartó la suya como si el contacto con la de él le quemara. Se dio la vuelta y dejó la llave en una de las estanterías.
Sí, a mi madre. Ella es la dueña de la posada. Que tenga un buen viaje, señor...
Oh, Will. Wilchester.
Gretel. Solberg.
El poderoso nublado que había gobernado aquella mañana el cielo de la región finalmente desembocó en una lluvia torrencial. Ni agencia, ni viaje, ni dinero. No podía salir de allí. Se sentía como un roedor encerrado en su jaula, destinado a dar vueltas en una rueda. La agencia no se hacía responsable del error, y por si fuera poco, su cartera había desaparecido. Estaba empapado y desesperado. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Esperar?
Había decidido investigar. Calado hasta los huesos, con o sin frío, cansado o no, seguía siendo aventurero. Se había camuflado entre numerosos senderos y había ido a parar a un pequeño mirador. El terreno era demasiado resbaladizo, demasiado peligroso acercarse más. Le daba igual. Un enorme abismo. No habría sabido decir cuántos metros exactamente. Eran demasiados. El viento allí arriba soplaba tan fuerte que tuvo que arrodillarse e ir avanzando a gatas hasta acercarse al borde del precipicio. Se sentó dejando que sus piernas se balancearan en el aire. El vacío bajo sus pies.
Era perfecto. Podía ver todo Flam desde allí. Las casas, luces encendidas, otras apagadas, pero ni un alma. Si no fuese por la lluvia que brotaba del cielo, diría que el tiempo se había detenido. Tan sumido estaba en sus pensamientos que le sorprendió la voz. Incluso le hizo tambalearse y, aunque estaba sentado, tuvo que agarrarse a la hierba para no perder del todo el equilibrio y caer al vacío.
¿Will?
Él se dio la vuelta cuando escuchó su nombre pronunciado en sus labios. vio esos ojos cautivadores. Le dio la sensación de que estaba contemplando el universo en sus ojos. Él era una mota de polvo frente al infinito.
Will, ¿está usted bien? ¿Qué hace aquí?
La verdad que solo estaba ganando, o más bien perdiendo tiempo. No tengo dinero para salir de aquí.
Gretel lo miró sorprendida y sonrió mientras sacaba algo de un bolsillo.
Se la dejó esta mañana en la habitación.
Will se levantó costosamente y se alejó del borde del precipicio. Gretel colocó la cartera entre sus manos. Las mejillas de él se encendieron.
Quédese en mi casa esta noche. No se preocupe.
Él abrió la boca para reprochar, pero ella ya había emprendido el camino hacia su casa. Le sorprendió la agilidad de Gretel para bajar tan deprisa. A él le estaba costando incluso más que la subida. Por un momento cayó en la cuenta y se hizo la pregunta que rondaba por su mente desde que la había visto en el precipicio. ¿Qué hacía ella allí? Gretel avanzaba tan deprisa que le había obligado casi a ir galopando. Ahora estaban frente a una modesta casa de madera.
Pero Gretel, ¿y sus padres?
Mi madre duerme en la posada. Y mi padre ha oído hablar de la batalla de Leópolis.
No entendía muy bien el giro que había dado la conversación. Solo negó con la cabeza. Gretel abrió la puerta. La casa era mucho más acogedora de lo que él habría imaginado.
Tuvo lugar en 1939, durante la invasión de Polonia, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Will la miraba atónito.
Disculpe, pero ¿qué tiene que ver todo esto con...?
Lo cierto es que mi padre era polaco. Él, bueno, usted me recuerda a él, ¿sabe? Quiero decir, por lo que me cuenta mi madre. También era un aventurero. Will, un auténtico espíritu libre, no había quien lo detuviese. Eso es lo que me dice mi madre. La pobre mujer, repite siempre. Digamos que también vino a parar aquí por error y tenía pensado establecerse. Pero la guerra. Mi padre subía a menudo al Fordio. Ya ve, hay cosas que se le dan así, sin más. No podría vivir sin las alturas.
Lo siento mucho, Gretel.
Me hubiera gustado conocerlo, la verdad. Mi madre dice que también le recuerdo mucho a él, en el carácter aventurero. Desde pequeña me ha gustado ir de aquí para allá. Nunca paraba quieta. Mi sueño era también conocer el mundo. Nunca establecerme en un lugar, una mujer libre, sin hogar, sin ataduras. Me temo que eran cosas solo de la niña.
Will volvió a fijar su mirada en los ojos de Gretel. Desde luego que podía ver el cosmos en ellos, todo el firmamento. Eran verdes, llenos de vida. Contemplarlos significaba experimentar una caída de 500 metros de altura. Le producía vértigo y le gustaba esa sensación.
No se debería tratar de escapar de los sueños. ¿Por qué hacerlo? Algún día, si no se cumplen, se convertirán en pesadillas.
Me encantaría, pero no puedo dejar a mi madre.
En ese momento le pareció un asustadizo pajarillo al que le han cortado las alas para evitar que se marche volando. Un pajarillo encerrado en una jaula, incapaz de salir.
Lo más alto a lo que he llegado ha sido donde estaba usted hace unos minutos.
Aquí el programa de madrugada. El sol comienza a salir en Valladolid y los hechos hoy acaecidos se los lleva el viento, como las palabras de los inocentes.